Las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos a punto de comenzar la reunión del equipo económico de la linterna. Como siempre, hasta ahora repasamos lo esencial en la crónica general de la actualidad de este día en España, que estamos contando desde las 7. Apagaremos camino de la medianoche, de las 11 en Canarias. Noticias hasta ahora con Ángel Rubio y Alicia García. La ejecutiva del Partido Socialista de Cataluña, PSOE, diseña mañana sus elecciones primarias tras la renuncia de Carmen Chacón a ser cabeza de lista.
La reunión se centrará en dos candidatos, Meritxell Batet, que aún no ha dado un paso al frente, pero que cuenta con el aval de la dirección y de Pedro Sánchez. El otro candidato es el exsenador Carlos Martí, que sí ha anunciado su intención de presentarse.
Los Mossos de Escuadra investigan la muerte violenta de una mujer en Tarragona.
Su cadáver ha aparecido en el ascensor de su casa. Los primeros indicios descartan que sea un caso de violencia de género y apuntan a que ha sido víctima de un robo con violencia. La policía ya busca un sospechoso, un delincuente habitual con varios antecedentes.
El Parlamento de Venezuela no acatará ninguna decisión del Tribunal Supremo.
La Asamblea está en manos de la Mesa de la Unidad Democrática desde la victoria de la oposición al chavismo en las elecciones de diciembre. Además, el Parlamento ha presentado una moción de censura contra el ministro de Alimentación, que se niega a comparecer pese a la escasez de productos básicos en tiendas y supermercados.
El tiempo para mañana en España. Vuelven las lluvias.
A la mayor parte del país, aunque los chubascos serán especialmente fuertes durante la tarde en el noreste de Andalucía y en el este de Castilla-La Mancha. Las temperaturas diurnas ascienden en el norte y van a bajar notablemente en el sureste.
Pues comienza ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y el equipo económico de este día, de este jueves 28 de abril, aquí está José Antonio Navas. ¿Qué tal, José Antonio?
¿Qué tal?
¿Cómo lo llevas, hombre?
Noches.
¿Cómo estás,
bien,
hombre?
Todo muy bien.
¿Qué tal esta semana? ¿Bien?
Esta semana vamos bien, vamos a la que viene, ¿no?
La que viene.
A ver qué tal vamos.
La que viene es complicada, Navas.
La que viene no la jugamos.
Sí, pero mucho además, ¿eh?
Bueno.
Vamos a ver. Pero es lo que tiene esto, ¿no?
Sí, hombre, sí.
Es lo que tiene, es lo que tiene.
Al final ganarán los mejores.
Como siempre, o el otro, siempre. O los otros. Aquí está Juan Antonio Navas, enseguida se incorpora Javier Díaz Jiménez, el profesor Díaz Jiménez, que estará aparcando la bicicleta. ¿Qué tal, Joaquín Mismanos?
Aquí estamos.
Recordamos, Joaquín, por dónde va hoy la actualidad económica.
Acaba de terminar, Juan Pablo, la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Cristóbal Montoro ha confirmado allí que eleva las autonomías del 0,3 al 0,7% su objetivo de déficit para este año. No llegarían al equilibrio presupuestario hasta 2019, con un ejercicio de retraso. Cataluña y todas las regiones gobernadas por el PSOE, salvo Extremadura, que se ha abstenido, han votado en contra de la senda. A pesar del agujero que tienen, siguen contratando las comunidades autónomas. La encuesta de población activa que hemos conocido esta mañana revela que se crearon casi 38.000 puestos de trabajo de enero a marzo. Solo Cataluña, más de 20.000. Ha sido lo más llamativo de una EPA que ha dejado 64.600 ocupados menos, 11.900 parados más. Las cifras interanuales son mucho mejores. Hay 650.000 desempleados menos en los últimos 12 meses. Y con eso se queda Rajoy.
Ese es un dato que indica que seguimos caminando en la buena dirección. Este es el asunto más importante. El empleo es básico para la gente, pero lo más importante es que además nos va a permitir financiar los grandes servicios públicos fundamentales como la sanidad, la educación y las pensiones.
Es el mensaje de Rajoy, del presidente del gobierno en funciones, hablando de empleo, de políticos. El responsable del círculo de empresarios, Javier Vega de SEOANE, ha dicho en el informativo Mediodía COPE que en el sector privado los actuales líderes políticos serían relevados después del fracaso que supone ir a unas nuevas elecciones.
Este escenario en una empresa, vamos, desde luego, no se van de rositas. Un directivo de una empresa que no cumple su obligación, un mandato tan claro como el que se les ha dado, pues naturalmente yo creo que tendría consecuencias serias.
Del día hay que quedarse además con el IPC, acentúa su caída en abril al menos 1,1%, con la idea de Ada Colau de aumentar, ojo, la fiscalidad a los cruceristas que pasen por Barcelona, y con la caída del IBEX 35 lastrado con las cuentas de CaixaBank y sobre todo del BBVA. Su beneficio baja un 54% en el primer trimestre. Por cierto, que esta entidad tiene claro que no pagará por el Euribor negativo. Su consejero delegado, Torres Vila, dice que ya se están protegiendo para hacer frente al nuevo escenario.
Y lo que sí que estamos es aclarando esa interpretación en los contratos, pero no por una cláusula nueva, sino simplemente mencionando que eso es así para que exista claridad total en la interpretación por parte del cliente. Que a uno le salga la hipoteca gratis, pues ¿qué más puedes pedir?
Esa es la pregunta que os deja el número 2 de BBVA. ¿Se puede pedir más que una hipoteca gratis?
Hola, Javier de Jiménez, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Se incorpora aquí con José Antonio Navas. ¿Se puede pedir más que una hipoteca gratis en la vida?
Por supuesto.
¿Qué más se puede pedir?
Por pedir que no quede, ¿no? Sí, ¿no? Por 50.000 millones de déficit, sí, adicionales.
¿Qué más?
No sé, o sea, me pillas un poco en frío porque no se me ha ocurrido, pero se puede pedir la luna, los tres deseos, o sea, la lámpara de Aladino y cualquier otra cosa que se le ocurra al primero que pase por ahí, ¿no? Y subirle los impuestos a los cruceristas de Barcelona, que lógicamente pues irán a Málaga con muy buen criterio,
claro.
Eso es lo que va a conseguir Colau, pues,
o a Valencia.
Además, gratis, eso de gratis también es de cara a la galería, porque no creo que los tipos de interés negativos lleguen a ser tan negativos como para amortizar toda la hipoteca. Ahora bien, el debate lo creo que lo planteamos el otro día aquí.
Sí.
Esto es tan simple como mirar cuáles son las relaciones de los bancos con su prestamista, que es el Banco Central Europeo. Y el Banco Central Europeo les está empezando a dar dinero por aquel recurso que a su vez les aporta para que presten. Es decir, que también les está saliendo gratis a ellos la posición de prestamistas de último recurso. Por tanto, si en el mercado al por mayor los bancos se benefician de los tipos de interés negativos / tipos de interés inversos, si se benefician en el mercado al por mayor, ¿por qué no se van a beneficiar los clientes de los bancos en el mercado minorista? Y eso es tan simple como que algún día alguien avezado contrate a un abogado, comillas, valiente, que vaya a un juez más valiente todavía, que lo imponga. ¿Qué ha pasado con las cláusulas suelo?
Claro.
¿Qué pasa con las
cláusulas suelo? Dice el BBVA que esto no es una cláusula cero, pero esto es un suelo.
Por supuesto que es una cláusula suelo, no hay ninguna duda.
Claro.
Y por supuesto que esto es reescribir un contrato. Esto es igual que pedir la dación en pago, pero ahora el que lo pide es el otro expuesto.
O sea, exactamente.
Una cosa es que tú firmes una hipoteca. Si tú me dices a mí Euribor más 0.8, a ver, ¿qué parte es lo que usted no entiende de Euribor más 0.8?
Claro.
Y si el Euribor es menos 2, o fuera menos 2,
claro,
o llegara a menos 2, pues usted me tendrá que... Mi interés será menos 1 o 2, porque
claro,
eso es lo que usted firmó.
Claro.
¿No lo quería haber firmado? Pues apunta otra vez, lo del registro de tontos de verdad es que no tiene final, pero que se vayan apuntando pues desde el presidente del banco, o de la banca, o de las entidades hasta
yo creo que es el registro
último,
de listos, Javier,
hasta el último
no es el de tontos,
¿no?
Es el de listo.
No, perdone usted, es que esto no era lo que yo quería decir, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Mala suerte, piénselo mejor, y la próxima hipoteca póngale una cláusula suelo, o diga que tiene que ser positivo, o diga lo que le parezca oportuno decir. Me parece que yo no veo el argumento. Seguro que jurídicamente hay 100 maneras de darle la vuelta a las cosas y decir que lo blanco es gris o negro o del color que uno le parezca, pero a mí me parece una simpática operación. Yo desde luego tengo una hipoteca con más 0.8 y pienso pelearla.
Claro.
O sea, la voy a pelear hasta el final.
Hace 20 años los prestatarios que pedíamos hipotecas tratábamos como locos, me acuerdo perfectamente, el debate era conseguir tipos de interés fijo para la hipoteca, me acuerdo, y era imposible. Los bancos te daban el tipo de interés variable, porque evidentemente se cubrían a una eventual subida de los tipos para poder aplicar evidentemente la evolución del mercado. Bueno, es que eso ha cambiado, eso se ha dado la vuelta, la tortilla se ha dado la vuelta. ¿Y ahora qué pasa? ¿Que no quieren asumir el coste de la derrota? Es que cuando uno en su estrategia pierde, pues tiene que asumir el coste de la derrota. Eso es como los precios de las coberturas del petróleo. Y cuando el petróleo baja, pues cuando sube, las que entran por las que salen, que decía el del chiste. Y yo creo que ahí la banca no se ha dado cuenta de que hace tiempo que ya no tiene la sartén por el mango. Que ese es el problema de fondo del debate social en el que estamos inmersos en este país de hace 2 años, 3, 4, 5 a esta parte. Y es que desde un punto de vista económico, la banca siempre ha tenido, efectivamente, el poder de la oferta ha estado siempre por encima del peso de los demandantes de dinero en el mercado financiero. Y eso está cambiando. Y eso ha cambiado con las cláusulas suelo, eso ha cambiado con las preferentes famosas, eso ha cambiado hasta con la venta de acciones en bolsa, que también es otro debate que podríamos entrar. Entonces, va a cambiar también con los tipos de interés negativos. Pero es que además ellos ya se están beneficiando. Los bancos se están beneficiando en sus relaciones con su prestamista, que es el Banco Central Europeo. Les está viniendo bien, porque además lo ha establecido el señor Draghi. Otra cosa es que la política de Draghi, que puede servir para incentivar la economía y para estimular el consumo, sea al final la puntilla para el mercado financiero. Porque con unos tipos de interés prácticamente cero, planos o negativos, pues ya me contará usted qué negocio hacemos. Y que efectivamente, que a partir de ahí la banca tenga que reestructurar todo su modelo de negocio, tenga que cobrar por las comisiones o tenga que cobrar por el aire que respiramos en las sucursales bancarias. No lo sé, ese será otro debate. Pero desde luego, los tipos de interés negativos lo tienen perdido. Lo tienen perdido. En puridad lo tienen perdido.
La verdad es que la banca global y la banca europea están atravesando un momento crítico para el sector. Es algo parecido que lo que ha ocurrido con los medios de comunicación en los últimos tiempos.
Eso es.
Tiene un problema muy grave tecnológico, tiene la digitalización y las nuevas tecnologías y esta economía colaborativa donde ya no hace falta ir a un banco para conseguir un crédito. Hay crowdfunding, hay préstamos privados, hay banca, lo que se ha venido a llamar, a mí me parece que mal llamada banca en la sombra, ¿no? Porque realmente es una fuente de financiación alternativas que son perfectamente transparentes y perfectamente legales. Luego la tecnología amenaza su negocio, la regulación también, porque la regulación tiende a dar bandazos y después de una década o de un periodo largo de una banca muy desregulada, después de la crisis de 2008, estamos en una banca mucho más regulada, con unas restricciones de capital y de inversión y de la composición de su balance, pues muy muy unas disposiciones muy restrictivas para su negocio, y tiene un grave problema de reputación. La banca es desde 2008 el malo de la película, y hay mucha gente encantada de prescindir de los bancos, de buscarse alternativas y de no pisar una sucursal. Y estas tres cosas, pues junto con el escenario que acabamos de comentar de tipos negativos y pues destruye la cuenta de resultados. Es muy difícil sin encontrar un margen financiero cuando el tipo del mercado es casi cero, ¿no? Claro. Es prácticamente cero, es realmente realmente complicado, ¿no? Entonces, pues la banca va a tener que dar respuesta a todas estas amenazas de manera sincronizada, y la banca europea, todo esto se agrava enormemente por este largo y sinuoso camino, complejísimo camino hacia la unión bancaria y hacia el mercado único bancario. Las directivas que regulan la nueva manera de resolver los bancos con bail-in en vez de bail-out, que quiere decir que todo el mundo menos los depositantes de 100.000 euros son los responsables, o sea que entras por el capital, sigues por la deuda senior, sigues por la deuda junior y llegas hasta el final, llegas hasta todos los depósitos de antes de 100.000 antes de pedirle dinero al contribuyente. Esto es un cambio radical en la manera de gestionar la banca, en la manera de, sobre todo, la deuda senior y los bonos corporativos, ¿no? Y luego está el asunto de los famosos cocos, estos instrumentos
convertibles,
que son,
¿no? Las acciones convertibles,
contingentes, convertibles. No sabemos qué va a pasar el día que se produzca una conversión en acciones, ¿no? Deutsche Bank estuvo a un suspiro y al final consiguió recomprar su propia deuda y no tuvo que hacer la conversión, pero es un instrumento que no tiene todavía, que está en fase experimental, quiere decir que la banca de Estados Unidos ni ha tocado. Entonces no encuentras un coco.
El Banco Central Europeo le está poniendo ojo a bizón.
De ninguna manera. No. Entonces, muy complicado para la banca. Lo hemos visto con los resultados de BBVA y va a ser la tónica general
por eso el Banco Central Europeo está pidiendo en la regulación más capital. Ese es el problema, que además te piden más capital, ponte los zapatos del banquero, ¿no? Te piden que cubras con mayor capital el desarrollo de un negocio que cada vez es menos rentable por los tipos de interés negativo. ¿Y de dónde sacas el capital? ¿Quién hoy, en su sano juicio, va a una ampliación de capital?
Comprar acciones de un banco.
Claro, ¿quién va a poner capital a un banco? Nadie. Entonces, ¿cómo conseguimos capital para la banca sin pedir capital a los teóricos inversores? Con los cocos, o sea, con instrumentos convertibles que en un momento determinado los puedas evidentemente transformar en capital de primera categoría.
En acciones.
Exactamente. Pero claro, estamos en el debate de que son instrumentos que no están, como dice Javier, experimentados, no están en el tubo de ensayo, y lo que ha ocurrido con el Deutsche los ha echado por tierra. Y ahora el Banco Central Europeo está diciendo, luz ámbar, de tarjeta amarilla, que esto no me gusta nada. Por lo tanto, la banca española tiene un problema para capitalizarse, y además además, no nos engañemos, a la hora de emitir ese tipo de activo, para eso hay que estar bien posicionado en el mercado. Claro, es que hay entidades bancarias españolas que ni siquiera cotizan en bolsa. Con lo cual, ¿cómo vas a emitir? ¿Cómo vas a emitir deuda? Deuda convertible. Es muy complicado. O sea, esto es un laberinto, es un sudoku muy, muy complicado que va a obligar tarde o temprano a una integración del sector. Pero vamos, por aquello de que o te aclimatas o te aclimueres. No queda otra.
Vamos ya con el dato del día de la encuesta de población activa. El paro subió en 11.900 personas en el primer trimestre. Se destruyeron 64.600 puestos de trabajo. Lo más sorprendente, Joaquín, es lo del sector público, ¿no?
Es ilustrativo, desde luego. El sector público, fijaos, ha destruido de enero a marzo 82.100 puestos de trabajo. El público ha creado, en cambio, 17.600. No por la Administración Central, la Seguridad Social o los ayuntamientos, donde baja la ocupación, sino por las comunidades autónomas en el punto de mira en las últimas semanas por incumplir el déficit. Han generado 37.900 empleos. Solo Cataluña, 20.600. Cataluña, 20.600. Increíble. Las regiones tienen 117.000 trabajadores más que hace un año.
En la ejecución presupuestaria hecha a finales del mes de marzo por el gobierno, se vio que todas las comunidades autónomas habían disparado la contratación de funcionarios. Todas. Uh-huh. Y por eso precisamente todas o casi todas habían superado ese límite que era del 0,7.
Pues mira, es lo más sorprendente, sin duda, de una EPA. Ahora lo comentáis, que en general no ha sido mala con la que está cayendo. Ha sido el mejor primer trimestre para la ocupación desde 2007. El descenso es la mitad que hace un año, aunque a diferencia de entonces el paro ha aumentado esta vez. En 11.900 personas la tasa sube al 21%. ¿Qué ha dicho el gobierno? Bueno, los ministros Guindos y Fátima Báñez se quedan sobre todo con las cifras interanuales, que siguen siendo buenas.
Es una combinación de incremento de empleo de 575.000 y de caída de paro de 653.000. Es realmente, yo creo, unos datos muy positivos que ponen de manifiesto el dinamismo del mercado laboral.
El empleo en nuestro país ha llegado para quedarse.
Declaraciones de Báñez, de Luis de Guindos, que calcula que se crearán, si todo va bien, unos 470.000 empleos al año hasta 2019. La satisfacción del gobierno en funciones con los datos de esta EPA contrasta con la cautela que muestra COPE, la patronal COE. Jordi García Viña es su responsable de relaciones laborales.
Existe una ralentización de la contratación desde hace meses. Y eso hace que llevemos meses preocupados, pidiendo que nos pongamos a trabajar en esa materia.
Preocupación en la patronal. Los sindicatos directamente califican de malas las cifras del primer trimestre. Son Pepe Álvarez, el secretario general de UGT, y Fernández Tojo, el de Comisiones Obreras.
Que si no se toman medidas, sobre todo desde el punto de vista de la creación de empleo, continuaremos con una EPA que un día da media alegría y otro día da media tristeza.
Son malos sin paliativos. Por más que se intenten camuflar combinando los datos del trimestre con los datos anuales.
Recuerdan que la pérdida de empleo en el primer trimestre se ha cebado en las mujeres, en los jóvenes. Los hogares con todos sus miembros en el desempleo han subido de enero a marzo en 54.300, superan el 1.600.000.
A la luz de estos datos, ¿qué está pasando en el mercado laboral español, profesor?
Pues quizá os sorprenda, pero estos datos a mí me dicen, la realidad de los datos es que continúa la recuperación y se intensifica la creación de empleo. Daros cuenta que la encuesta de población activa tiene mucha estacionalidad. El primer trimestre siempre es un trimestre malo y es un disparate lo que acabamos de ir a decir a las centrales sindicales. Naturalmente que hay que medir las interanuales, que es una manera de quitar la estacionalidad. Es verdad que con eso no pierdes los efectos calendario, y este año la Semana Santa ha caído está en marzo, el año pasado estaba a caballo. En fin, hay un poquito de efecto calendario, sí. pero desestacionalizadas y corregidas de efectos
son
calendarios, continúa la creación de empleo y continúa la reducción del desempleo. Entonces, a mí me parece que a alguien le gustará que las cosas vayan mal, y puede que vayan mal en el segundo trimestre, pero en este trimestre, pues mira, lo siento mucho, pero me parece, y de verdad, espero que no soy sospechoso aquello de ser de la parroquia del Partido Popular. O sea, da igual quién lo diga, lo puede decir Agamenón.
Pues un análisis macroeconómico de los datos.
Pero yo miro los números y las dos primeras cosas que he preguntado, que es qué ha pasado con las interanuales, déjame del primer trimestre, qué ha pasado con las interanuales y qué ha pasado con las desestacionalizadas, y continúa hasta la fecha de hoy el ritmo de creación de empleo. Si uno se pone a mirar el empleo formal, bueno, estamos a 4 o 5 días de tener ya el dato de abril, ha caído un poco, es verdad, terminamos el año creando 560.000 empleos y ahora estamos por un poquito menos, 490.000, pero alrededor de 500.000
lo que siga
anuales, y la creación de empleo, pues se ha mantenido durante el primer trimestre. Ese es mi titular, es el resumen.
Pero lo del empleo público...
Y eso es otro asunto, pero ese asunto no. Es otra vez, a mí ahí lo que me parece que es, claramente es una prueba más de que el régimen común y el régimen foral, que la financiación autonómica, es un disparate. Y esto pasa pues por una razón muy fácil, porque puede pasar. Y porque no hay ningún mecanismo que incentive a las autonomías a no hacer esto. Y lo seguirán creando cada vez que les parezca oportuno. Si es que no hay esto es un síntoma, no es la causa del problema. La causa del problema es que debemos de rediseñar los regímenes, los sistemas de financiación autonómica, para que las autonomías sean responsables de sus impuestos y de que si quieren contratar,
que lo paguen,
que contraten,
con sus impuestos.
Pero con una condición: primero recaudas, después contratas.
Claro, eso es.
Y quieres contratar más, pues primero, ¿eh? No es con la promesa de recaudar, no. Tu primero recaudas es con la pasta por anticipo.
Claro, como si...
Tienes la pasta y ahora vas y te la gastas en lo que tú quieras, amigo, como si... me da igual, ¿para qué quiero poner ejemplos exagerados? Da igual en qué te lo quieras gastar, en lo que tú quieras, pero tienes que recaudarlo antes a tus ciudadanos, a tus electores, a tus votantes, vas tú y se lo explicas.
Tu análisis de los datos, José Antonio.
Mi análisis de los datos es que efectivamente, comparando las encuestas de población activa, las dos últimas, es decir, las dos del primer trimestre del año 16, uh-huh, la de ahora y la del 15, pues ahí ya se ve la comparación, que esta ha sido mucho mejor que la del primer trimestre del año 15, que fue un año muy bueno de crecimiento económico. ¿Por qué? Efectivamente, yo creo que ha influido mucho el dato de la Semana Santa, eso ha tenido que influir, pero la destrucción de ocupados, sin entrar en términos desestacionalizados, o sea, con el efecto calendario, en el primer trimestre los ocupados han perdido 64.000 en el año 16 y en el año 15 fueron 114.000, creo recordar. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el crecimiento económico sigue generando actividad y sigue generando empleo. Y claro, el otro día a veces el Banco de España hablaba de un 0,7% de crecimiento económico con el primer trimestre, ¿no? ¿Qué puede ocurrir? A lo mejor se puede una desaceleración a finales de año, ¿no? Y habrá que entonces que comparar las encuestas de población activa de los últimos trimestres de este año con las encuestas de población activa de los últimos trimestres del pasado año. Pero hoy por hoy, la encuesta de población activa de este año ha sido un éxito. Cuando todo el mundo esperábamos que, ojo, que el primer trimestre de todos los años suele ser un año malo. Lo mismo que también suele ser los últimos meses de cada ejercicio, ¿eh? Meses de calor y meses de frío, que digo yo siempre, ¿no? Los meses de frío malos, los meses de calor bueno. Dicho esto, la economía sigue creando empleo, la economía sigue creciendo. Y eso es bueno. Eso quiere decir que hay una inercia de la actividad económica importante que se desarrolla a lo largo de estos meses y que hace pensar que España va a tener un crecimiento este año a lo mejor cercano al 3%, más o menos, 2,7 creo que dice el gobierno, 2,6 creo que dice el Fondo Monetario Internacional, en unos niveles muy superiores a los que está creciendo en nuestro entorno más cercano, que es la Unión Europea, ¿no? La eurozona, ¿no? En el caso concreto de la eurozona. Al final nosotros nos hemos convertido en locomotora de crecimiento en Europa. Bien es cierto que el empleo que se crea es más precario, que los salarios son inferiores y que efectivamente la seguridad social por eso pues ve cómo se menguan sus ingresos, ¿no? Y que tenemos un problema estructural en la seguridad social, eso es inevitable y eso lo sabe Javier mejor que yo. Pero lo que sí está claro es que la economía no se nos ha caído de momento, la economía sigue siendo un activo importante en este país y el desarrollo de la actividad del país es bueno. Con todo y con eso, lo que hace falta es que en esta campaña política que va a empezar dentro de nada, no se cometan imprudencias temerarias. O sea, nuestros líderes políticos tengan un ejercicio de responsabilidad de decirle a la población y a los eventuales electores aspectos que verdaderamente se puedan cumplir. No brindis al sol, no vivas cartagenas de esos que cuestan mucho dinero, aunque solamente sea de cara a la galería, y que luego no se pueden cumplir y producen mucha frustración. Es decir, España no puede convertirse en la Grecia del futuro porque los partidos políticos quieran ahora ganar la carrera a ver quién es más populista y quién es el que evidentemente promete más cosas que luego no puede cumplir. Y ese es el riesgo al que nos abocamos en estas nuevas elecciones. Yo discrepo, de verdad, de mi amigo Javier Vega de Seoane cuando... lanza una acusación de fracaso estrepitoso.
El presidente del ciclo de empresarios.
Sí, Javier estuvo aquí y somos conocidos. Y yo en eso disiento de él. Lástima que no esté aquí para poder debatirlo, ¿no? Pero yo creo que no es un fracaso ir a unas nuevas elecciones. Yo creo que lo que es un fracaso es hacer un gobierno que no sea estable y que sea incapaz de mantener el timón de la política económica. Eso sí sería un fracaso. Ahora bien, vamos a ver qué sale de las elecciones. Por suerte, la inercia de la actividad económica nos permite ese margen. Lo que no tenemos es margen para poder hacer cosas fuera del circuito de lo que tenemos pactado en Europa. Para eso es para lo que tenemos.
Pues hablando de lo que tú dices, de lo pactado con Europa y de lo que anunciaba Javier, en lo que decía Javier en su intervención sobre las comunidades autónomas, pues completamos el análisis con la información de lo que ha ocurrido en la reunión del ministro Montoro con las comunidades autónomas, que ha terminado hace un rato. Montoro ha confirmado a las autonomías que les da un poco más de tiempo, bueno, un poco más de tiempo, les da un par de años para cumplir con el objetivo de déficit, Joaquín.
Sí, hace media hora ha terminado esa reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde la mayor novedad ha sido que Hacienda ha fijado a las comunidades autónomas los nuevos objetivos de déficit para los próximos años. La senda, 0,7% del PIB este año, ya se sabía, 0,5% en el 17, 0,3% en el 18 y 0 en el 19. Hasta entonces, por tanto, hasta 2019, que ahí queda, no llegarían al equilibrio presupuestario con un ejercicio en principio de retraso. Los límites para este año han contado con el voto en contra de Cataluña, Valencia, Baleares, todas estas, más Andalucía y Castilla-La Mancha, han rechazado además la senda. Insisten en que no van a cumplir, a pesar del mayor margen, o se niegan a hacer más ajustes. María Jesús Montero es la consejera andaluza, Vicente Soler, el valenciano.
Que el reparto que está haciendo el Gobierno de España no responda a criterios objetivos, no está teniendo en cuenta las políticas que hay que blindar, sino que vuelve a plantear una senda opaca.
Hemos votado en contra del techo de déficit fijado de manera unilateral por el ministro Montoro, desatendiendo a las necesidades reales de los ciudadanos.
Acaba de hablar Montoro, el ministro de Hacienda en funciones, les ha insistido en que la ley está para cumplirla.
Primero, no se puede negar nadie porque es la ley. En ese terreno, pues yo rogaría a todos templanza también en las declaraciones públicas.
Y recuerda que si las comunidades no cumplen, no recibirán el dinero del Fondo de Liquidez Autonómico, que en principio estaría disponible ya para mayo.
Eso lo quiero ver. Quiero ver qué eso sucede.
¿Es el juego del palo y la zanahoria?
Claro. Bueno, pero eso no sucede. Luego no lo hacen, es decir, pues entonces que cambien la ley. Claro. Si no van a cumplir la ley, que la cambien.
Bueno, y aparte de
no
todo,
se ha cumplido la ley de la legislatura,
juego,
¿no?
Es un juego de guiños, es una política de gestos,
sí.
Es un juego de palo y zanahoria, es un juego de ya sé que tú me vas a jugar a que no quieres cumplir, pero yo te obligo a cumplir, yo te doy un poquito más de margen, para lo cual yo te quito la razón para que me digas que no cumples. Ese es el debate en el que estamos metidos en este país, porque al final el juego este de las autonomías pues es un juego que es un alambique político y hay que entenderlo en el análisis político, en el análisis electoral y en el análisis de la enorme dispersión de esfuerzos que las distintas fuerzas políticas hacen que sea este país. Es que este país no está gobernado por una, ni dos, ni tres, ni fuerzas políticas, 40, eso lo puedes ver cada vez que vas a las Cortes y escuchas en una comisión hablar a 40 de un mismo tema y no hay forma de ponerse de acuerdo nunca, ¿no? Bueno, la Torre de Babel sigue funcionando y es el país que tenemos y es el modelo territorial que tenemos y con ese modelo territorial se trata de financiar a las comunidades autónomas hasta que venga alguien y lo cambie, pero eso me parece que obliga a una decisión voluntarista de calado política que nadie en este momento está dispuesto a asumir porque tiene un coste enorme.
Yo no veo en mayo al ministro de Hacienda cortando el grifo en mitad de la campaña electoral.
Por supuesto.
No lo veo. No lo veo, sobre todo porque no ha ocurrido esta legislatura.
Ni asfixiando una comunidad.
Pero es que no ha ocurrido esta legislatura.
Por otra parte, hay una cosa que yo creo que yo estoy completamente de acuerdo con lo que hemos escuchado. Nadie en su sano juicio, que no sea español y que no sea los ministros, la sucesión de ministros de Hacienda, plantea un recorte o un ajuste del gasto por administraciones y no por partidas. Naturalmente que se deben discutir las partidas. Y la administración que esté gestionando esa partida, pues le tocará o no le tocará. O sea, es absolutamente paternalista, disfuncional y arbitrario el régimen común, que consiste en que el Estado recauda, que el ministro de Hacienda se sienta encima de la mesa y les trata a los presidentes de las autonomías como si fueran párvulos un poco torpes y les pone a la pon la mano que te voy a dar con la regla. Pues mire usted, será porque usted diga, a ver si sacamos las 17 reglas y le damos a usted, porque no,
planes económicos pues, financieros claro, que tienen
pero estas cosas. Vivimos en un estado descentralizado, a mí me parece que disparatadamente descentralizado, porque
sin corresponsabilidad porque, descentralizada.
Claro, entonces lo que tienes que hacer es recuperar la razón, y la razón solo se recupera haciendo partícipes las autonomías del de cobrar sus impuestos y asumir los costes que supone financiarse, tener un presupuesto equilibrado o no tenerlo, porque eso también lo puedes decidir democráticamente. Y si tú quieres ser Grecia, pues ole, ole. O sea, tú mismo, con tu mecanismo y con tu sociedad.
Tú dices que cada palo aguante su vela.
A sus espaldas, por supuesto. Pero para eso hay que darle una vela a cada palo.
Pero ahora, pueden subir el IRPF, pero en serio, y subir donaciones, sucesiones. Tienen impuestos que subir para recaudar más.
Espera, ahora te contesto un momento. Pero volvamos a una cosa fundamental. Venga. Si cualquiera de nuestros oyentes y cualquiera tiene que gastar, tiene que reducir el gasto, no lo hace por administraciones. Dice, a ver, ¿qué nos vamos a quitar? Pues cerremos las piscinas. Siempre voy a usar este ejemplo porque pues las cerramos. El que tenga piscina, cierra piscina. No va a haber piscinas públicas en España durante los próximos 5 años hasta que cambie la coyuntura o la estructura o las dos cosas. Pues muy bien, no hay piscinas públicas. Y el Consejo Superior de Deportes cierra la suya. Y las autonomías cierran las suyas. Y todos los ayuntamientos con piscina, pues cierran sus piscinas. Mala suerte. Los españoles nadamos en el río y en el mar, que tenemos muchos de las dos. Se ha acabado. Y eso no es por administraciones, es por partidas. Y sigues mirando. Obviamente, antes o después vas a darte con los 8.000 alcaldes, con todos los diputados, con todas las diputaciones, con todas las 17 autonomías, con todos sus...
con los fabricantes de piscinas.
Vamos a ver la partida esta de directivos. Vamos a llamarlos directivos, ¿no? Fijaros que si intentáramos reunir a todos los directivos de primer nivel, o sea, el Consejo de Administración de Administraciones Públicas no cabe en ninguna sala de congreso de España, porque son 8.225.
Tienes que habilitar el Bernabéu,
porque sí, tienes que irte a un estadio de fútbol, a una plaza de toros, porque tiene que ir cada alcalde, porque cada alcalde tiene su presupuesto, llámalo como tú quieras, pero seguro que tiene, si no, no es alcalde, o sea, es que tiene su presupuesto. Y hace con él lo que le parece, y le dice al ministro, pues bueno, pues ya veremos si gasto o no, y ya veremos si eres capaz de cerrarme, de quebrarme, de no darme fla, y de, no, y de soltarme en los leones. No vas a hacer eso, claro. Ninguna de las maneras.
Pero hasta que se cambien las normas, Javier, hasta que consigamos en una siguiente reencarnación arreglar todos esos problemas que tú planteas, que a lo mejor en alguna reencarnación lo conseguimos.
Insisto que tienen instrumentos también para subir impuestos.
Por eso, porque habrá un nuevo modelo de financiación dentro de 2 o 3 años y dentro de 5 ya se estará criticando.
Claro, y será criticado. Claro,
y será insuficiente. Dentro de 5 será insuficiente.
Claro, y será criticado igual. Hasta que cambiemos eso y lleguemos al modelo perfecto, que no sé si existe. No sé si existe. Porque cuando digas lo de las piscinas, ya verás que como la que te van a venir. De, no, ahora es por partidas. Y ahora es por comunidades. Y ahora es por
corporación local. Por supuesto que te van a decir que sus competencias, que ellos tienen competencias sobre las piscinas, y ellos abren las piscinas.
Y sobre los pitos
de los policías municipales. Porque cada uno quiere tener el pito de policía municipal que corresponda. Y la piscina que corresponda. Yo digo, hasta que ese modelo funcione, que probablemente obliga a un cambio cultural y político en este país, lo que es verdad es que hay que cumplir la ley. Creo yo que hay que cumplir la ley.
Siempre.
Creo yo que hay que cumplir la ley.
Siempre.
Y es verdad,
sea como sea,
es verdad que el gobierno o el Estado central le ha dado un cierto margen de maniobra.
Fíjate que acaba de ampliar 3 años. ¿Eh?
Fíjate que estábamos en el 0,3 para este año y les ha pasado al 0,7. Y el 0,3 ahora resulta que va a 2 años vista.
Al 18.
A 2 años vista.
Vale, 2 añitos. Vale.
Y así todo, dicen que no van a cumplir.
Ya, ya.
Entonces, a mí eso eso le llamo deslealtad institucional.
Pero yo no le puedo decir a ningún consejero autonómico, no voy a pagar el IRPF este año porque me meten en la cárcel.
Al menos puedo decir, oye, lo voy a intentar.
Yo, si me
¿sabes lo que nos pasa a cualquiera de los que estamos aquí y decimos, este junio no pago el IRPF?
Yo,
¿por
si
qué? Porque
usted
no me da la gana.
Las preguntas del examen que no me he estudiado, no hago el examen. Es eso. Yo, si usted me pone las preguntas del examen que no me he estudiado, de la lección que no me he estudiado, no hago el examen.
Es un mal ejemplo para el ciudadano.
Usted me tiene que poner las preguntas del examen de la parte que me he estudiado.
Pero déjame que diga una cosa.
No es serio, ¿no?
Déjame que haga un poco distinto. Yo entiendo vuestras
razones. Que hagas un poco de...
Que haga algo un poco distinto. Entiendo vuestras razones y las comparto en parte, pero hay formas de hacer las cosas, ¿no? Y sí, claro que hay que cumplir las leyes, pero es un argumento burócrata y burocrático. Y siempre estamos a vueltas con eso.
En una democrático.
Es democrático. La ley y la democracia, ¿no?
En un momento, dejadme que diga. En una democracia, las reglas se pueden cambiar.
Pero con los votos.
Sí, con los votos. Y se pueden hablar. Y se puede dialogar, y se puede tener otro talante, y se puede tener otra forma. Y tú puedes ir, y Cristóbal Montoro, que creo que es catedrático de universidad, por una de esas cosas que pasan, ¿no? O sea, supongo, por...
De Cantabria, ¿no? Me parece.
Por sus méritos,
creo que sí.
No sé, académicos, no
de
sé.
De Cantabria.
Pues podía haber puesto la pizarra y habérselo explicado con cariño y haberles pedido opinión y díganme ustedes, sugiéranme una alternativa, miren, esta es la senda que tenemos, dado que la seguridad social va a comportarse de esta manera, eso sí que es por partidas, por cierto, eso es una partida de la que podríamos hablar, dado que nosotros prevemos o anticipamos que la administración pública, que quiere decir, pues ya otra vez de partidas, justicia, vamos a tener que hacer esto, y con la defensa vamos a tener que hacer... Pues miren ustedes, díganme cómo lo hacemos, simplemente, y lo vamos a hacer no nos vamos de aquí hasta que no estemos de acuerdo.
¿Tú crees que eso es suficiente para llegar a un acuerdo?
Pues yo no sé si es suficiente, pero...
¿Tú te lo estás creyendo cuando te lo cuentas?
Pues yo creo que si nosotros fuéramos presidente,
eres una gran persona,
pues lo escucharíamos por lo menos, o sea, y no estaríamos, puedo decir, encabronados nada más empezar la reunión.
Pero si le das más el doble, te dice que no te cumple. Si le das más el doble, a angelitos que yo te pintara, en demonio me los convertiría. ¿Qué más me da?
Eso me parece.
Si les das del 1, sería el 1.5.
Si les estás cubriendo la deuda, si les estás evitando que quiebren, y después de todo eso te dicen que no cumple.
Entonces, ¿qué pasa con la seguridad social?
Yo te preguntaba antes, Javier, y tú decías...
¿Qué pasa con la administración central? ¿Por qué tú sí y yo no? ¿Cuál es la lógica de cómo se recorta y a quién le corresponde recortar?
Yo estoy escuchando, yo lo que quiero escuchar es que ellos, cuando salen y dicen que no va a cumplir, van a decir, mira, no podemos aceptar este planteamiento porque nos asfixia, pero vamos a plantearle al gobierno central... No, ellos lo único que dicen es, no voy a cumplir.
Eso se llama
deslealtad. Mira,
el otro le dice, tienes que hacer esto. No,
hombre,
el otro que te contesta.
No, es que alguien
no
te lo dice.
Tampoco se les dice así.
Hombre, oye, le ha dicho...
Oye, que les ha dado 0.3, la pasa al 0.7. Después de que os habéis pasado, que habéis suspendido todo, que estáis suspensos, que tenéis que repetir, que hay que repetir en septiembre.
El examen es completamente arbitrario y están preguntando cosas que no han enseñado.
Déjame que pregunte una cosa. Antes he dicho, pero las autonomías, y vamos a ir terminando, las autonomías tienen transferido la capacidad de subir una parte del IRPF, tiene impuestos de sucesiones, donaciones, transmisiones.
¿A otro perro con ese hueso?
Es decir, y le pregunto a Javier, ¿por qué no utilizan esos impuestos cedidos para subir los impuestos y recaudar más?
Porque eso
y Javier
tiene coste
ha dicho, y no se lo ha podido escuchar, porque no tienen incentivos. ¿Eso qué quiere decir?
Quiere decir que no tienen ningún incentivo para cumplirlo, porque hay una vía de escape mucho más barata, que no tiene coste político, que es, yo no voy a cumplir y tú me lo vas a dar. Y entonces lo que estás haciendo es que claro que es deslealtad institucional, claro que tú estás pasando la bola para arriba y le está yendo, tú ya te las entenderás con Bruselas, que es asunto tuyo, como qué me vas a hacer, como no me vas a hacer nada y como esto no es una
no vas a dejar caer,
como esto no es un equilibrio cooperativo, yo no tengo ningún incentivo, entonces por eso el rediseño del sistema de financiación autonómica obliga a generar los incentivos para que cada autonomía le interese o bien cumplir un Estado federal con todas sus consecuencias y con un claro mecanismo perfectamente diseñado y calibrado para que no genere costes, para que no sea peor el remedio que la enfermedad, donde qué pasa con una autonomía
y con su capacidad de intervención,
con sanciones, con capacidad de intervención,
con su asunción
con
de
inhabilitación
político,
para cargo público,
con una serie de cosas que no sean
de recibo y con un mecanismo si está todo, está la IREF, tú a la IREF le puedes decir y no llegar hasta ahí, si es que no hay que llegar hasta incumplir,
pero todavía no ha nacido
cada tres meses.
No ha nacido el político que asuma el coste de llegar a eso. Y yo estoy de acuerdo, pero es que no ha nacido, porque aquí nos hemos dado otro modelo de convivencia. Nos hemos dado el modelo de convivencia del truco fácil, del juego de cintura, del engaño sutil.
Efectivamente, pero todos participamos. Por eso digo que es que mi único crítica antes es que en este mal diseño del sistema de financiación autonómica no veo que unos sean peores que otros, dados los incentivos que tú me pones,
Javier, entiendo la actitud de las autonomías. Pero hay un elemento de juicio, hay unos que no han cumplido, hay un Estado central
pero el Estado central
no ha podido cumplir ante Bruselas porque las comunidades autónomas han caído contra
y porque la seguridad social no ha cumplido
también. Pero por las comunidades autónomas también. Y después de haber cumplido las comunidades autónomas, les dan un margen que les duplica el que tenían hasta ahora. Y después de eso, ellos te salen de la reunión de hoy y te dicen que no van a cumplir. Yo creo que eso es muy mal síntoma para poder llegar a ningún tipo de acuerdo.
A ver, Joaquín, mis manos.
Bueno, pues sobre ese tema ya se habla mañana en la prensa. Veo, por ejemplo, en las páginas de economía de ABC que las comunidades del PSOE echan un pulso a Hacienda a pesar de darles más margen con el déficit. También en ABC...
los datos de la encuesta de población activa, España destruye 64.600 empleos hasta marzo en plena incertidumbre política. Es el titular de este diario. Y luego mucho sobre la banca mañana. Veo, por ejemplo, en 5 días que los tipos negativos y la depreciación de las divisas impactan en las cuentas de la banca, en El Economista, en Expansión, en ABC llevan las cifras de BBVA. También en Expansión una entrevista con Peter Praet, que es el economista jefe del Banco Central Europeo, asegura que la banca española sufre en márgenes a causa de la competencia. Y luego también veo destacado, por ejemplo, en El Economista, esa operación en el sector de las telecomunicaciones. Más Móvil irá por Yoigo después de comprar Pepefón para reinar en el bajo coste.
Pues nada.
Locos de telefonía.
Locos de telefonía, ¿no?
Eso es bueno. Más competencia.
Más competencia. Más competencia.
Hay una, ya habéis visto que hay algunos que lloran. Ay, ay, qué pena me da la competencia. La competencia.
Ay, 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 ay. Así la competencia es buenísima. Hasta aquí la reunión del equipo económico de La Linterna en este jueves 28 de abril. Javier Díaz Jiménez, no me has venido en bici, ¿no?
No, he venido en tren y por eso me ha dejado un poco ahí abandonado, me ha retrasado.
Te ha retrasado, pero no pasa nada, profesor. Hasta el próximo día, que te vaya muy bien, ¿eh?
Gracias, igual.
Y sigas dando clase de allá donde vayas. Todo en el IES, que es de donde se trata. Adiós, José Antonio Navas, bien, el confidencial gracias. Bien, ¿no?
Sí, ahí andamos. Ahí andamos, petaleando cada día.
Sí, bueno.
Bueno, cada día no, a cada hora.
A cada hora, eso es. Hasta luego, Joaquín, ¿eh?
Hasta mañana.
Vienes de las películas, que ha visto, yo creo que ha visto 15 películas este fin de semana, 15. Y está bien, está aquí.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, Carlos Herrera busca respuestas en COPE.
Bueno, la fiesta terminó.
¿Le gusta ese título de canción?
No, a mí me gusta el que no pudo ser, pero será.
La sugerencia de compromiso de...
El problema de Iglesias ha sido el sillón, los sillones. Deja mucho que desear. Lo que está haciendo, por ejemplo, la señora Colau, o lo que está haciendo el alcalde de Ferrol, o lo que está haciendo...
Ayer Otegi en el Parlamento Europeo.
Y es lo que nos produce rechazo y náuseas, es precisamente lo que dijo. Y la tercera...
Pero Rajoy, si mantiene usted que no es un político decente.
Creo que estoy diciendo que me equivoqué.
De lunes a viernes, de 6 a 12... Herrera en COPE.
Así suena un rayón que puedes evitar.
Columna.
Y así, uno que no.
Niño maligno con una llave.
Si utilizas la cabeza, sabes que hay rayones que se pueden evitar y otros que no. Por eso existe la red de talleres Berti, con la que te garantizamos la calidad del servicio y un descuento en el precio de tu seguro de coche. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Ahora es el momento de cambiar tus neumáticos.
En Motortown, precios bajos en neumáticos permanentemente.
Hasta el 2 de mayo, neumático Pirelli Cinturato P1V 195-65R15-91H, 59,95 euros, precio final.
Como lo oyes, con todo incluido, montaje equilibrado, válvula y ecotasa.
Motortown, tu taller de confianza.
¿Tienes un proyecto en mente? Con préstamo nómina de Popular dispondrás de hasta 30.000 euros para financiarlo. Hasta en 5 años con un 5,95 tinta y mínimo 7,88%. Y con todas las ventajas, detenemos un plan. Consulta condiciones en bancopopular.es. Oferta válida hasta el 30 de junio de 2016. Popular, empresa colaboradora con el Bicentenario del Teatro Real.
Hola, mamá. Qué prontito has dejado, ¿eh? Sí.
¿Desde cuándo te gusta a ti el fútbol?
Pues desde siempre.
Tu madre ha hecho 17 millones de cosas por ti. Vuelve el extra del Día de la Madre de la ONCE. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Un premio casi tan grande como el amor de una madre. ONCE.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
14. Ha visto 14 películas en las últimas horas Jerónimo José Martín y está entero. Ha salido bien del trance de encerrarse en un cine para ver 14 películas. Buenas noches, Jerónimo.
¿Qué tal? Buenas noches.
Un poco de cine de la
entero interna. No estoy seguro del todo.
Pero o sea, es que a mí lo que tiene
alguna neurona se me ha quedado
en camino. ¿Estás hasta los títulos de crédito en todas?
No, bueno, en muchas sí, porque ahí salen las canciones y la banda sonora.
Qué profesional, te quedas hasta el final.
Bueno, y luego en alguna, como en la primera que vamos a hablar, hay secuencias extras. De hecho, una no nos la han enseñado a los críticos. Solo se va a ver en las salas. de la primera película.
¿Cuál es?
Tiene dos extras, claro. Capitán América Civil War.
100.000 empadronados menos en 2015 en España.
No, esto
es
Carmen Lavallén contando una cosa que no tiene nada que ver con el cine, que esas cosas que pasan en la radio de vez en cuando, que alguien...
Ha estado bien eso.
Estaría bien si yo también, el Capitán América. Sí, sí, sí.
Capitán América.
Tenemos que ir a la siguiente porque no tenemos el Capitán América, con lo cual
Trumbo,
Trumbo. Pero puedes contar Capitán América sin el sonido, no pasa nada.
Sí, perfectamente. Quien haya seguido todas las adaptaciones de las películas de Marvel sabrá que las más interesantes son las de los Vengadores, ¿no? Sí. Esta podría haberse titulado Vengadores 3 porque la protagoniza Capitán América, pero están todos los Vengadores. Es más, hay dos nuevos, que es una de las novedades de la película, no desvelo nada porque está en el último tráiler, que aparecen dos nuevos personajes que ya son conocidos. Uno es Ant-Man, que tuvo su propia película
el
año pasado, La Hormiga, y el otro es Spider-Man, que la aparición es divertidísima.
Spider-Man. O sea, que la peli es buena.
Es un Spider-Man adolescente, sí, está muy bien, muy bien. La han dirigido Anthony Russo y Joe Russo, que ya, estos dos hermanos, que ya hicieron Capitán América Soldado de Invierno, y aquí van por la misma línea, digamos, dramática de las últimas. Aquí,
¿se puede ir con niños?
Se puede ir con niños, sí, sí, es un poco violenta, o sea que chavalitos así un poquito más mayores, pero está muy bien porque acaban enfrentándose dos bandos dentro de los Vengadores por un asunto de daños colaterales, que claro, es el planteamiento ético, ¿no? Una actuación en África que detona ya la preocupación internacional y la necesidad de un acuerdo para controlar las acciones de estos superhéroes, sean quien sean, ¿no? Y está muy bien porque unos defienden más bien la ley, Iron Man está al frente de ellos, y otro van en busca de la justicia, claro, que es Capitán América, ¿no? Dos modelos de héroes muy distintos y acaban enfrentándose en consecuencias muy espectaculares, pero a la vez con toda una reflexión sobre la virtud del superhéroe.
No me digas que se sacuden el Capitán América y Iron Man
sí,
entre
sí,
ellos.
Sí, es muy interesante la película. Mucho es un dilema moral de uno y de otro y de todos los componentes de los Vengadores, por un asunto de decir, bueno, ¿hasta dónde nos pueden controlar? Los gobiernos a veces tienen intereses que son distintos a los que la estricta justicia mandan y, por tanto, hay leyes que,
bueno, pues
que
entonces,
pueden ser injustas.
Apuntamos que Capitán América como el
es
estreno
mejor,
de la semana, la mejor
de la semana.
Sin duda, en segundo lugar,
Trumbo.
Muchos americanos honrados opinan que Hollywood es un refugio de traidores muy bien pagados.
El Congreso no tiene derecho a investigar qué pensamos o cómo rodamos películas.
La lista negra sigue vivita y coleando.
Bueno, buena película esta que le supuso
¿qué,
a,
de
un,
qué va?
A un actor. Hombre, es el biopic de uno de los principales guionistas de Hollywood, Dalton Trumbo, ¿sí? Que fue, entre otros, guionista de Vacaciones en Roma, de Espartaco, y que fue uno de los 10 de Hollywood de la lista negra de McCarthy, de la persecución del Comité de Actividades Antiamericanas.
¿Se merece la película un tipo como él?
Sí, es buena película, aunque, claro, es un tema delicado este, porque, por un lado, se reconoce que ellos pertenecían al Partido Comunista.
Sí.
Eso es evidente. Y lo que no se entra nunca es que el Partido Comunista americano estaba financiado por el Partido Comunista Soviético de Stalin a través de un personaje llamado Willy Munzenberg, que es muy conocido en un libro que es difícil de encontrar, pero que está por ahí, que es El Final de la Inocencia, y que, en fin, que tenía un cierto fundamento in re que no actuaban del todo lealmente con Estados Unidos, sobre todo en ese momento. ¿Qué pasa?
Uh-huh.
Que claro, hay toda una persecución que es ideológica, ciertamente, ¿no? Y que es criticable, ¿no? Está muy bien narrada la película, pero que a estos matices no llega a ellos. Yo estoy deseando, falta esa película, sí, sobre la lista negra y sobre el macartismo y...
Se deja ver la película.
Se deja ver, está muy bien, la interpretación de él es magnífico, Diane Lane, está el Fanning, está muy bien. La siguiente película, Monsieur Chocolat.
¿Buscas un negro?
Busco un payaso.
Vuestro número es magnífico. París os espera. Y tú habéis revolucionado el mundo del circo. Nunca ha habido un negro tan famoso como tú, Chocolat.
Esta pues, es la francesa de la semana.
Sí, pero está bastante bien. Es
también
un drama, aunque es caos, una historia de payaso.
Últimamente,
sí, siempre hay muchísimo y muy variado y muy bueno. Este, el protagonista es Omar Sy, que es el negro de Intocable, ¿te acuerdas, no? Es un cómico famosísimo.
Sí, sí.
Y la acompaña James Thier, que es otro gran actor francés. Este interpreta a George Fautit, que es uno de los principales, de los más famosos payasos franceses, que le dio la oportunidad a Rafael Padilla, que acabó siendo Monsieur Chocolat, un negro, para hacer un dúo que fue mítico a finales del siglo XIX en París. Buena película, con buena recreación de época. Quizá le falta un poquito de punch emocional, porque la ha dirigido un director llamado Roshi Zem, que hizo Días de Gloria.
Sí.
Pero bueno, está muy bien como historia, está bien recreada, y siempre a mí, por lo menos, el mundo del circo me ha parecido fascinante, y si tiene encima un componente de reflexión contra el racismo, pues está muy bien.
Cuarto estreno de la semana.
Nos vamos a Alemania, una recreación histórica interesante también. El caso Fritz Bauer.
Adolf Eichmann relacionaría incontables nombres a la solución final.
Bauer tiene una nueva pista.
¿Quién es la segunda fuente, señor Bauer?
No tire la toalla, Fritz. Se lo ruego.
Bueno, este era el fiscal general de Hesse, Fritz Bauer, y es su historia real de cómo lucha por intentar juzgar en Alemania a Eichmann, el famoso jerarca nazi que organizó todos los transportes.
SS, que organizó la solución final.
Sí, los transportes sobre todo, él se encargaba en concreto de eso, y si te acuerdas, lo acabó secuestrando el Mossad en Argentina y juzgándolo en Jerusalén, todo ello contado por Hannah Arendt en ese libro maravilloso que era La banalidad del mal, lo subtituló así. Muy interesante, entonces cualquiera que sepa esto dice, bueno, ¿y cómo fue juzgado en Israel y no en Alemania? Esta película responde a esa pregunta. Y muestras, claro, todo lo que pasó en la posguerra en Alemania, que es difícil, ¿no? Porque había todavía inercias, gente protegiendo a los nazis que estaban por ahí escondidos y gente luchando contra eso, como este fiscal general. Está muy bien la película, es fría, como suelen ser los alemanes, o sea, que le falta también un poquito de emoción, y luego dedica mucho espacio, quizá demasiado, a un tema que es discutido, por lo que he leído, que es la homosexualidad de este fiscal general y de otro que también le ayudó. Quizá tiene demasiado peso, efectivamente, pero bueno, está bien. La siguiente es la decepción de la semana, es la comedia con motivo del Día de la Madre. ¡Feliz Día de la Madre!
¡Feliz Día de la Madre!
A mí me adoptaron y siempre me he preguntado si fue porque no me quería.
Lo que debes hacer es encontrar a tu madre. No importa lo que pasara entre nosotras dos, siempre serás mi madre.
Bueno, es Julia Roberts, de nuevo dirigida por Garry Marshall, el de Pretty Woman. Sí. Está con Jennifer Aniston y con un montón de actores. Pero es la típica película de estas tan políticamente correcta, que todo el mundo es bueno, nadie es bueno. Y en fin, es todo muy, muy tópico, muy artificioso, incluida también una pareja de lesbianas y tal. En fin, es todo como demasiado puestecito y es una lástima porque la historia de Julia Roberts, que hace de una madre con una historia singular respecto a su hija, tenía mucho interés, ¿no? Tiene buenas canciones, como esta que estamos escuchando de Ed Sheeran, que está muy bien.
When it gets hard, you know it can get hard.
Y luego tenemos una buena película española, La punta del iceberg, donde recuperamos a Maribel Verdú.
Queremos que hagas un informe sobre lo que está ocurriendo.
¿Qué está pasando? ¿Por qué se suicida la gente en este edificio?
Aquí el ritmo es muy intenso.
Y el proyecto Iceberg llevaba más de 2 meses de retraso.
Hay algo que nos atrae hacia el vacío, ¿verdad?
Mira, este es un buen debut de David Cánovas. Le falta un pelín, es un poquito teatral, pero está muy bien. Se basa en un hecho real acaecido en París, en una empresa donde de pronto en 3 o 4 meses empezó a suicidarse 3 personas seguidas y claro, ya empezaron a sonar las alarmas. Mandan a una investigadora, que es Maribel Verdú, está ambientada en España la acción, ¿no? Y ahí se enfrenta con el jefe de esa sucursal, que es Fernando Cayo, que está genial, es un actor muy bueno. Ahí está también Bárbara Goenaga, Carmelo Gómez, que se prodiga poco. Y es una denuncia de este estilo de trabajo terrible que a veces sufrimos, ¿no? Y con un estilo de dirección absolutamente frenético donde prima la eficacia sobre el factor humano. Está bien, quizás un poco básico todo y conocido, pero está muy bien que lleguen películas estas que nos obligan a pensar sobre el sentido de nuestro propio trabajo y las relaciones laborales, ¿no? Y como tiene un buen reparto, pues es una buena propuesta para este año. Desde luego más interesante que las otras películas españolas.
A ver, ¿empieza la zona petarda, o qué?
Sí, que es La noche que mi madre mató a mi padre. Pues esta es una película con buen reparto. Está Belén Rueda, está Eduard Fernández, Diego Peretti, que se interpreta a sí mismo, es como una especie de reunión, una especie, un cadáver a los postres, una comedieta de enredo, un vodevil, que bueno, funciona a ratos, la ha dirigido Inés París, pero poquita cosa, la verdad, a mí me ha cansado un poco. Igual que Cuatretondeta, que es el nombre de un supuesto pueblo de Alicante, no sé si existe en la realidad, a donde quiere llevar el cadáver de su supuesta mujer, un personaje que interpreta a José Sacristán. Humor de este demasiado surrealista y singular, además sin ritmo, sin chispa, que en la comedia eso no funciona. Y la rareza esta semana es Crumbs, que es una película hecha en el entorno de la Cannes, rodada en Etiopía, con un personaje así contrahecho que va por el desierto. Es muy rara, muy rara. Es muy interesante, muy interesante el documental de esta semana, que es Mañana.
Se ha publicado información anunciando la extinción potencial de la raza humana.
¿Cómo contárselo a la gente cuando ya están hartos de catástrofes?
Podemos empezar a cambiar el mundo mañana.
¿De qué va mañana?
Muy interesante, son 2 actores, Cyril Dion y Melanie Laurent, muy comprometidos en temas ecológicos, y hacen un reportaje sobre los principales desafíos en la agricultura, en los combustibles, en la educación. buscando iniciativas originales. Por ejemplo, lo que se ha hecho, lo que se está haciendo en Detroit, que ya sabes que ha pasado de 2 millones de habitantes a 600.000, es una ciudad fantasma. Han generado ahí huertos urbanos, desde ahí hasta la educación de Finlandia. Cosas muy interesantes, positivas, que me ha parecido un documental de 2 horas que ha tenido mucho éxito en Francia, ganó el premio César. Y el resto son peliculitas, Ratchet y Clank, una película de dibujos animados para niños, es un videojuego. Los Anderson en la nieve, es los típicos petardos suecos de comedia de estas haciendo tontería.
No nos convence.
Backtrack no está mal, es la de terror esta semana, está ahí Adrian Brody, es australiana la película, y fantasmitas y tal, y un tío, es un psiquiatra que está un poquito loco. Y luego una película de que ya te hablé, de este director afamadísimo de Tailandia llamado Apichapong Werasetakul.
Apichapong.
Apichapong se llama. O sea, llevamos dos en un mes y...
Esta es una...
Apichapong Werasetakul.
Este es finlandés.
No, este es tailandés.
Tailandés.
Es uno de los principales directores tailandeses. Apichapong. Y en el 2000 rodó por todo su país intentando que la gente que entrevistaba le contase una historia que va siguiendo y tal. Una cosa
un
muy
rollo
para
cinéfilo. Capitán América.
Sí, sin duda. Y Trumbo no está nada mal con esas limitaciones que he señalado.
Hablemos en serie, Iván Alonso. Buenas noches.
¿Qué tal, Juan Pablo?
Hoy nos traes una serie española, una de las mejores de los últimos años.
Sin duda alguna. Una serie en la que se abren puertas al pasado, hay hasta viajes en el tiempo, y en la que los protagonistas pues son los personajes más carismáticos de nuestra historia, como por ejemplo Velázquez o Lope de Vega, el Ministerio del Tiempo.
Nuestro secreto es este ministerio. Este es su primer trabajo en el ministerio. De venir a 1808.
Una nueva misión nos espera.
El ministerio os tiene engañados, Amelia.
¿Quieres saber qué fue lo que pasó antes de que pase?
Cometí el error de leer en los libros cómo acabó mi vida. Así trata España a sus héroes.
El ministerio encargado de velar para que nadie cambie en nuestra historia.
Sí, una...
Confieso que he visto la primera temporada.
Muy buena, ¿eh?
Esta... La segunda no puedo por razones obvias, pero la veré.
Y que es mejor.
Es mejor
la segunda temporada.
Venga, dale.
Una asociación secreta que se creó en los tiempos de Isabel la Católica, ojo, y que depende de la presidencia del gobierno, que ha perdurado a lo largo de los siglos y que conocen muy pocas personas, entre ellos solo los reyes, los presidentes españoles y demás. Bueno, que se dedican a impedir que el pasado no cambie y a conseguir que el presente sea tal como está y sin que elementos externos pues lo puedan cambiar. ¿Y cómo lo hacen? Pues a través de puertas. Son funcionarios. Ellos son agentes de la ley, pero que son funcionarios.
Eso es lo mejor,
claro,
de la serie.
Que vigilan lo que ellos llaman puertas al pasado, que es por donde puede llegar a cualquier época de nuestra historia. ¿Y quiénes son los protagonistas? Que es otra de las grandes aciertos de esta serie. Es Alonso de Entre Ríos, un soldado de los Tercios de Flandes de 1569.
Genial ese personaje.
Amelia Falk, una de las primeras universitarias a finales del siglo XIX. Y bueno, un médico en nuestro tiempo, que es el personaje que da vida el actor a Rodolfo Sancho. Y que es una mezcla tan extraña que yo creo que es lo que mejor funciona de la serie. Funciona maravillosamente y conforma lo que se llama patrulla del ministerio para viajar a esos momentos claves de nuestra historia que pretende el ministerio que no sean cambiados. Por ejemplo, tienen que impedir que el Guernica, o sea, tienen que conseguir que el Guernica llegue a España, que no se vaya a Estados Unidos, o evitar que muera el lazarillo de Tormes.
Y que ha vuelto esta semana la serie después de un mini parón con el noveno episodio de la segunda temporada, ¿no?
Sí, segunda temporada que nos contó en La Luz de la Linterna Javier Olivares, su creador, que iba a seguir con las mismas señas de identidad de la primera. Mira, vamos a escuchar.
Han encontrado una serie divertida, llena de referencias pop, como el año pasado, y espero que sigamos siendo referente a nivel popular, en el sentido de que el Ministerio del Tiempo es un fenómeno social.
¿Y cuáles son esas señas? Pues lo dice el mismo Olivares: frescura, novedosa, divertida, didáctica, vamos, esas constantes referencias pop a nuestra cultura, que es genial. Por ejemplo, ese momento en el que un funcionario del ministerio en el siglo XVIII recibe una carta del gobierno en la que le dice que le van a congelar la paga extra de Navidad.
Toma.
Y protesta.
En el siglo XVIII. Claro. O sea, que le llega ahí la carta, imagínate cómo le llega. Y bueno, por este tipo de cosas es verdad que es sin duda una de las mejores españolas de siempre. Y es que tiene una legión además de seguidores en las redes sociales, que se hacen llamar los ministéricos, y que han conseguido hacer trending topic a Lope de Vega, a Ambrosio Spinola, muchos personajes. Vamos,
se ve la primera de televisión española, ¿no?
Sí, se ve la primera, y ojo que la segunda, lo que decía, es mejor que la primera. O sea, la segunda temporada hay que darle oportunidad a esta serie porque va mejorando por el camino.
Buen cine, ¿no, Jerónimo?
Está muy bien. Esto hace poco que uno de los productores que dijo que están negociando la tercera temporada.
Sí, todavía no se sabe si va a llegar.
Pero lo que sí sabe es que le han vendido la fórmula a Estados Unidos y a China, atentos. O sea,
y a varios países, más.
Y ahí yo tengo que destacar, porque ha trabajado en una gala del Circo de Escritores Cinematográficos, la presentó ella antes de empezar protagonizar esta gala, esta serie, Aura Garrido, que me parece una actriz magnífica. O sea,
es Amelia Fall.
Amelia Fall,
la universitaria.
Magnífica actriz. Como, sí, es como la líder de ese equipo. O sea,
sí, la intelectual. Bien.
Es la
digamos.
Intelectual, sí, sí. Muy buena actriz.
De Juego de Tronos no vamos a decir nada esta semana, por si acaso alguien se escapa. Que... Yo todavía no he visto la primera.
Pues mejor,
entrega,
Juan Pablo, así no dices nada.
No digo nada. No voy a decir nada nunca más de nada.
¿De spoiler? No.
No, de eso no.
De lo otro puedes decir lo que quieras.
Ya he perdido todo ya. Adiós, Iván. Hasta otro día hablamos en serio otro rato. Adiós, Jerónimo José Martín. Vete al cine, haz el favor que no te pongan tantos truños, porque los actos heroicos hay que hacerlos en pequeña dosis. Adiós, Jerónimo.
Adiós.
Sigue la linterna encendida, camino de las 10 de las 9 en Canarias. Noticias, momento.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.